Más a tu palabra en Juan 14 para escuchar tu voz y disfrutar de las riquezas que nos ofreces y aprender como tus ovejas a obedecerte y disfrutar de la verdad que nos llamas tus amigos también, aunque somos tus ovejas. Y aún a estas alturas te pido en mi debilidad que nos ayudes a aprender lo que estás enseñando en este pasaje y descansar en tu gran misericordia y tu gran amor hacia nosotros. Gracias por escucharnos y responder. Y en tu nombre oramos. Bien, entonces voy a intentar terminar el capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículos 15 hasta el 31. Y es en el entorno y pasaje donde Jesús está tratando de confortarnos cuando al decir que mañana Él va a morir y va a desaparecer esa luz a la vueltita en la cueva. Va a regresar la luz 3 días después, pero 40 días después de eso se va a ir. Y entonces, ¿qué voy a hacer cuando Jesús mismo no está aquí entre nosotros para enseñarnos, para sentarnos en pastos verdes y explicarnos cómo es la vida, para corregirme cuando estoy mal, pero hacerlo con amor y con claridad? ¿Qué voy a hacer cuando Él no está aquí? ¿Voy a poder obedecerlo? ¿Voy a poder entender las palabras que recuerdo que Él había dicho? Son preguntas buenas y son las que Él va a responder en estos versículos. Y entonces, esto es lo que hemos visto para que no se turbe tu corazón al ver que Jesús va a morir el viernes. La primera cosa que podemos disfrutar para no turbarnos es que Dios es hospitalario. La segunda cosa que vimos es que conocemos el camino a su casa. Y la tercera cosa que vimos es que conocemos al Padre que vive en esa casa. Y al final vimos, también sabemos a quién pedirle cuando estamos en problemas. Y esos fueron versículos 13 al 14. Ahora vamos a ver 4 cosas más que Jesús ofrece a los que estamos turbados de corazón. Y la primera la encontramos en versículos 15 al 20. ¿Por qué no debo de turbarme? Porque Dios no nos dejará solos. Entonces, en versículo 15, Jesús dice a sus discípulos: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Si estás tratando de confortarme con eso, trata otra vez. Porque yo soy bueno para descubrir donde no estoy siguiendo sus mandamientos. Y tengo que durar mucho tiempo pensando en las que sí obedezco. Y aun cuando las encuentro, sé que mis motivaciones están a la mitad, buenas y malas. Entonces, cuando Jesús dice, si de veras me amas, me obedeces. Digo, a ver, ¿estás tratando de animarme o estás tratando de desanimarme? Y creo que es lo que sentía Pedro cuando Jesús resucitó y fue a Galilea y estaba caminando en la playa con Pedro. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué piensa Pedro cuando Jesús le pregunta por primera vez? Pues sabes lo que piensa porque te lo dice. Por supuesto, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces siguen caminando y Jesús le dice, oye, Pedro, ¿seguro que me amas? Y ahora empieza a temblar. ¿Por qué me tiene que preguntar 2 veces? ¡Tú sabes que te amo! Y entonces después le pregunta una tercera vez. Vamos a preguntar una vez más, Pedro, a aclarar la cosa. ¿Me amas? Y ahora sí, él se quebranta y dice, tú sabes. tú conoces mi corazón. Y más o menos estoy ahí yo cuando yo escucho a Jesús decir, si me amas, guardas mis mandamientos. Porque yo digo, no vayas a calificarme en base a lo que he hecho necesariamente, pero si podrías calificarme en base a mis deseos de querer obedecerte, porque sí quiero obedecer. Y entonces la primera cosa que hemos obedecido, y es el mandamiento primordial, y eso es, cree en Jesús como el Hijo de Dios. Lo has hecho, entonces lo amas. Pero el resto de tu vida tiene que reflejarlo también. Y por eso Jesús dice, sí, quiero aclarar que la evidencia de que tú amas a Jesús es cómo vives. Pero te va a preocupar eso, y entonces no se turbe tu corazón. Versículo 16. Entonces yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Okay, entonces, Señor, ¿qué voy a hacer cuando mi récord de obedecerte no es muy brillante? Y Él dice, no te preocupes, voy a mandar el consolador. Ahora, dos cosas que quiero notar aquí. Si tu Biblia dice, entonces yo rogaré al Padre, puedes traducirlo así, pero depende del contexto. Y puede ser que en el contexto diga, entonces yo pediré. Y a mí se me hace como más natural decir que pediré al Padre, porque en primer lugar ya tenían esto planeado. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu ya tenían planeado mandar el Espíritu, el Consolador, para estar con nosotros cuando Jesús se fuera. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando Jesús da la vuelta y la luz desaparece? No se turbe tu corazón, el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Ahora, la otra cosa es, le llaman al Espíritu Santo, le llaman el Consolador. Consolarme que Jesucristo no está aquí, pues no exactamente, aunque sí, es parte de eso, pero consolador, la palabra griega atrás de consolador es parakaleo, y para significa a mi lado, y kaleo significa llamar. Entonces el consolador se llama el que te llama a estar a su lado, es lo que significa el consolador. Entonces cuando Jesús dice, ya no voy a estar a tu lado, no te preocupes, porque voy a mandar uno que te va a llamar a estar a su lado. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Qué hace este Consolador con nosotros? Para ser muy prácticos, porque tú puedes decir, gracias por la teoría, ahora demuéstramelo. Ok. En Hechos 1:8, no tienes que ir ahí porque voy a darles varios pasajes, pero ya conocen Hechos 1:8. Y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder para ser testigos a todas las naciones. ¿Qué hace este Consolador? Te levanta para empujar los tres reyes hacia atrás. Con el mensaje claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué necesito al Espíritu? Porque si tú me dices, ve a Pátzcuaro y platícales del Evangelio y convéncelos, y te veo después, yo voy a decir, no creo que pueda. Y no puedo. Pero Él dice, no te preocupes, voy a mandar el Consolador y Él te va a llenar de poder para ser testigo. Y en Pátzcuaro ya tenemos una iglesia creciendo, lleno de creyentes. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué? Jesús mandó el Espíritu Santo para consolarme, para decir, hey, vente acá, vamos a hablar con esas personas. Pero no voy a saber qué decir, no te preocupes. Es otra cosa que el Consolador hace. Dice, cuando estés delante del tribunal, no te preocupes por lo que vas a decir. Yo te daré las palabras. ¿Cómo? Por el Consolador. ¿Qué más hace el Espíritu Santo por nosotros? Nos da fruto. En Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es, y te da una lista, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tal vez estoy inventando otros que están ahí, no sé exactamente la lista, pero todas las que dije te las da. Eso viene del Espíritu Santo. En este año pasado, estos dos años, creo que la tarea más grande que todos hemos tenido es amarnos, porque hay divisiones enormes en este cuarto. ¿Y cómo te voy a amar? O más, una pregunta mucho más fácil es, ¿cómo me vas a amar a mí? Porque tienes el Espíritu, el Consolador, Él da el fruto del Espíritu. No, aparte de eso, no me vas a amar, solo tienes que ver las noticias. ¿Hay amor ahí? No, es pura guerra, puro odio. La única manera que tú me vas a amar es por el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Otra cosa, cuando Jesús da la vuelta, espérate, deja, escribo lo que dijiste. No, ya se fue. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues te dice en Juan 14:26, te va a recordar de todo lo que Jesús enseñó. Es una de las maneras que los apóstoles pudieron escribir la Biblia que tenemos hoy, por el Espíritu Santo que les recordó. Pero te va a recordar a ti también, porque sucede cada vez que estoy hablando con alguien de Cristo o estoy dando consejos y empiezan a platicar de su problema y digo, jamás en mi vida he escuchado algo así, ni sé qué decir. Y ellos están viéndome como el maestro ahí de la Biblia en Pascua y no sé, ni tengo idea cómo responder a ese problema enorme. Y de repente, ¡pum!, viene un versículo perfecto para la situación. Y cuando yo me voy de ahí, no digo, ¡ja! ¡Qué buena memoria tengo! Yo bien sé de dónde vino ese versículo. Vino del Espíritu Santo, mi Consolador, que está a mi lado. Es increíble. Y entonces estoy dándoles pruebas prácticas de lo que Jesús está diciendo. No se turbe tu corazón. El Espíritu Santo estará con ustedes. También hay tiempos en mi vida cuando duele tanto la vida que ni sabes qué decir. Estás tratando de encontrar las palabras para levantarlas a Dios y ni sabes cómo decirle, pero sabes que te escuchó. ¿Cómo fue eso? Eso fue Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. Dice que cuando no sepas qué decirle a Dios, no te preocupes, el Espíritu aboga por ti y levanta lo que quieres decir al Padre. Ese es el Consolador. Bueno, regresando a Juan 14:16, dice, entonces yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Porque lo que más quieren es que Jesús se quede con ellos para siempre. Y Jesús está diciendo, no te preocupes, Él va a estar contigo para siempre. Y dice, es decir, ¿quién es este Consolador? Es el Espíritu de verdad. ¿Por qué le llama Espíritu de verdad? Pues en primera de Juan te da dos ideas y les voy a dar los pasajes, pero también otra vez por tiempo voy a decir, primera de Juan 1:8 dice que el Espíritu de verdad te muestra tu pecado. Eso es tan importante para mí porque mi esposa me dice mi pecado, pero no le creo. Entonces yo voy a la Biblia y digo, Señor, ¿es cierto? Y el Espíritu empieza a trabajar en mí y me muestra más de lo que puedes pensar. Increíble. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, que no necesito a Cristo presente frente de mí para decir, que hey, por favor, otra vez. ¿Por qué? Porque me mandó el Espíritu Santo para decir, que hey, por favor, otra vez. Es lo mismo. Es, Él está diciendo, no necesitas que yo esté enfrente de ti. Él va a convencerte de tu pecado. También te va a ayudar a detectar herejía. Y no sé si has notado que hay ciertas personas que empiezan a hablar como si fueran cristianos. Pero algo como que, dices, ¿qué? ¿Y eso qué fue? Pero te tratan de distraer otra vez, pero algo dentro de ti está diciendo, algo anda mal en esta conversación. ¿Quién es eso? Eso es el Espíritu Santo diciéndote, eso no es cierto. Eso tienes tú. Tú puedes detectarlo y tienes que desarrollarlo al estudiar la palabra, pero eso es el Espíritu Santo dentro de ti, el Espíritu de verdad, a quien, seguimos en versículo 17, a quien el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Por dos razones. Número uno, dice, no lo puede recibir porque ni lo ve. pues entiendo, yo ni lo veo, yo no veo el Espíritu, entonces ¿por qué puedo recibirlo yo? Mira, el mundo es profundamente materialista. El mundo solo cree lo que puede ver, y a veces ni eso. Entonces entiendo esto porque yo lucho con la misma cosa. Pero, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que yo fui a la torre de radio y les dije, yo no voy a pagar por tu servicio hasta que tú me muestres las ondas que van saliendo de esa torre? Y Telcel dijo, bueno, aquí sería, Verizon. Verizon, no te voy a comprar hasta que tú me muestres las ondas que van volando por... ¿Quién dice eso? Nadie. Tú compras sus celulares y les crees. Les crees que vas a tener 4 o 5 barras. ¿De dónde vienen esas barras? Nadie dice, no te compro nada hasta que lo vea. Vivimos una contradicción. Hay miles de cosas que no vemos y creemos que están ahí. ¿Cómo sé que están ahí? Porque mi celular dice, pup, 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 5 barras. Hay evidencia de lo que no se ve. Y Dios es similar. Iba a decir igual, pero no es nada igual, es similar. Hay evidencia enorme por un creador. No solo en la creación, sino dentro de mí mismo hay evidencia. Y tienes que ser, voy a decirlo fuerte, pero con suavidad. Tienes que ser tonto para ignorarlo. Tienes que hacerte tonto para no creerlo. Pero no lo ves. Entonces, el mundo demanda que Dios se demuestre a ellos para poder creer en Él. Y digo, pues Dios, hazlo. Y Él dice, pues lee Apocalipsis 16, donde lo hago, me demuestro y todavía no creen en mí. Saben que lo que les está sucediendo, el juicio, viene de mí. Lo bien lo saben. ¿Y qué dice? Y lo odiaron. Entonces, ya entendí. No es que no percibes que hay un creador invisible a nosotros. Percibes bien, pero lo odias. Eso es lo que sucede con el mundo. Es profundamente materialista y rebelde cuando Dios se revela de las maneras que Él se revela. Ahora, yo también lo pido. Yo digo, Dios, muéstrate a mí. Y yo pienso que voy a tomar un paso para atrás y tratar de entender por qué no lo hace Dios como yo le pido o lo demando. No sabemos lo que estamos pidiendo. Cuando Él me ha mostrado mi pecado, ha dolido tanto, siento una luz entrando que quiere derretir mi alma. Y Dios dice, y eso solo es un poquito de quién soy. ¿Y tú quieres ver todo? No aguantarías todo. Y Moisés, cuando dijo, quiero verte, y Dios dice, te voy a mostrar mi espalda por un segundito y a ver si aguantas. Y Moisés apenas aguantó la espalda de Dios. ¿Qué otro ejemplo tengo aquí? Los ángeles alrededor del trono de Dios tienen 6 alas, pero no las usan todas, usan 2 para cubrir sus ojos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no aguantan ver directamente a Dios. Pero nosotros, bien orgullosos y arrogantes, muéstrate para verte. Y Dios dice, si yo me muestro a ti, derrites. No sabes lo que pides. Entonces voy a demostrarme de ciertas formas que puedes aguantar para percibir quién soy y qué quiero de ti. Bueno, entonces dice otra vez en versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve, ni lo conoce. Es una amistad, pero ellos no la tienen con Él. Pero ustedes sí lo conocen. Entonces, yo conozco el Espíritu Santo. Dice, sí, tú lo conoces porque mora con ustedes y añade, estará en ustedes. Y es una diferencia, lo digo rápido por falta de tiempo, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba entre la gente de Dios, pero no estaba dentro de la gente de Dios hasta Hechos capítulo 1 y 2, cuando viene el Espíritu Santo y por primera vez mora dentro de los creyentes, y es lo que Jesucristo está diciendo. En poco tiempo va a llegar el Espíritu Santo y no va a morar entre ustedes, sino dentro de ustedes. Pues podríamos seguir con mucho más, pero por tiempo vamos a seguir adelante. En versículo 18 dice: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ok, explícamelo, Jesús, ¿cómo no nos vas a dejar huérfanos? Ok, 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es que el mundo ya no va a ver a Jesucristo, pero sí va, los discípulos sí lo van a ver? Ok, entonces Jesús muere en la cruz y lo sepultan y Él resucita al tercer día. ¿Quién lo vio? Pues algunas mujeres creyentes, después los discípulos creyentes, y según 1 Corintios 15, 500 personas creyentes, discípulos, lo vieron y ascendió al cielo. ¿Quién más lo vio? Nadie más. ¿Por qué? Porque Jesús solo se manifestó a los que lo amaban, y fue más de 500 personas, y ellos son los testigos que han declarado que su resurrección fue verídica. Ahora, en versículo, a la segunda parte del versículo 19 dice: porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Entonces, creo que tengo cuatro cosas aquí que describen por qué no nos deja huérfanos. Uno, cuando lo ven los discípulos después de resucitar, ¿qué ven ellos? Lo ven vivir después de la muerte. Y eso confirma lo que habían escuchado de Él. Cuando Él dice: yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí jamás morirá. Entonces, ¿está vivo Jesús? Sí. ¿Es nuestro Dios? Sí. ¿Nos va a dejar huérfanos? No. ¿Por qué? Porque resucitó. Y la otra cosa es que dice, y en ese día, en versículo 20, conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿De qué manera? Con su Espíritu Santo, el Consolador. ¿Eres huérfano? ¿Te ha abandonado Jesús? No. No, Él resucitó de la muerte, está en su trono, y el Padre está en su trono, no eres huérfano, y ha mandado al Espíritu Santo para morar dentro de ti. ¿Okay? Ahora, vamos a versículos 21 hasta el 24. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No puedo esquivar esto, no puedo suavizarlo. Es la verdad. Si amas a Dios, lo reflejas en cómo vives. Y por eso creo que el mundo está grandemente desinteresado en nosotros. Porque hablamos mucho de ser cristianos y cargamos Biblia y todo. Pero en este año especialmente pasado, el mundo ha visto lo mismo en ellos que en nosotros también. Pura división y falta de amor. Entonces, aquí Jesús está siendo muy claro: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y para hacerlo bien fácil, cuando tú le dices a tu esposa: te amo, ¿qué te dice? Te dice: pues muéstralo. Es lo que te dice. Es exactamente lo que Dios está diciendo. Te amo, Dios. Y Él dice: ok, demuéstralo con tus hechos, quiero verlo. Entonces, podemos decir: pues yo básicamente obedezco. Ok, ama a tu enemigo. ¿Cómo te fue con eso este año? Y solo les voy a, no les voy a decir de qué lado caigo. De hecho, caigo de los dos. Mal, pero ¿amas a Donald Trump? Y ahí le va del otro, ¿amas a Joe Biden? Y estoy siendo serio aquí. Jesús ama a esos dos hombres. ¿Qué he dicho yo de ellos? Es tiempo de amar. No es tiempo de odiar ni de rechazar. Es tiempo de amar y hacerlo con mi boca y con mis hechos también. Y es fácil predicarlo, pero estoy fallando a cada rato, ¿okay? Para que entiendan, no estoy tirando piedras, están rebotando y cayendo aquí, ¿okay? Pero es cierto, es tiempo de obedecer. Somos hijos de Dios. Y Él dice, si me amas, vas a obedecerme. Ama a tus enemigos. ¿Qué más? Perdona a tu esposo 70 veces 7. Instruye a tus hijos cuando te sientes, cuando te pares, cuando camines, por donde quiera que vayas, instruye a tus hijos sobre Jesús. Pastorea a tu familia. Da la otra mejilla cuando te pegan por un lado, mayormente con palabras. Confiesas tu pecado. Eres puro. Guardas tus ojos. O tus ojos están viendo a otra pareja. ¿Das tu vida por otros? ¿Sacrificas tu tiempo y tus energías y tus ganas por otros? Okay, esa lista me derrumba por completo. Yo la inventé porque esas me pegan a mí. Yo no sé si te pegan a ti. Pero cuando Jesús dice, el que me ama, obedece mis mandamientos, a eso se refiere. Y es tiempo de obedecer. Vamos a levantarnos a obedecer sus mandamientos. Y las riquezas que vienen por hacerlo son enormes. Vamos a verlas. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Entonces, ¿cuántas veces he pedido, Dios, manifiéstate a mí? Háblame, dime, ¿dónde estás? Exprésate. Y Dios dice, ok, obedéceme primero. Por eso, a veces no sentimos que Dios está presente con nosotros, por nosotros, pesando por nosotros, porque Él está esperando. Ama a tus enemigos y me voy a demostrar a ti, me voy a manifestar a ti. Y, oh wow, les voy a dar dos pasajes que pueden investigar ustedes para ver, tener un sabor de qué significa que Dios se va a manifestar a ti cuando obedezcas. Listos, Salmo 143, versículos 7 al 10 y Santiago 4, 8. El Salmo tal vez no lo conocen muy bien, pero el Santiago sí lo conocen bien. Dios dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti, y tienes que acercarte con manos limpias, es lo que dice ese pasaje. Entonces, sí, Dios quiere manifestarse a ti, quiere que lo sientas, quiere que lo veas, que veas su cara, pero tenemos que obedecerlo, es lo que me está diciendo Jesús aquí. Ahora, en 22 dice, Judas, no Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Su pregunta es bien interesante, y la razón por qué la hace es porque ellos dijeron, ok, vas a morir, vas a resucitar y después te vas a demostrar a todo el mundo, ¿verdad? Y Jesús dice, no, solo a ustedes. ¿Cuándo va a ser el reino? Pues esa es su pregunta en Hechos capítulo 1. Dicen, ¿y ahora? ¿Es el tiempo? Que ahora sí que resucitaste, vas a demostrarte al mundo. Y Jesús dice, todavía no. Falta mucho para yo revelarme a todo el mundo. Entonces, Judas pregunta lo mismo que yo hubiera preguntado, y Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El pedazo del reino que está aquí presente ahorita, está dentro de nosotros. Él mora con nosotros. Somos parte de su reino. Pero Jesús no está aquí reinando todavía. Teodoro nos estaba enseñando y va a terminar mañana expresando cuándo es que Cristo va a regresar a este mundo y va a empezar su reino milenial. Por mientras, el reino de Dios está dentro de nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Falta mucho tiempo para hablar de cada frase, pero vamos a seguir con versículos 25 en adelante. Dice: estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahí está. Entonces, no se turbe tu corazón. Cuando Jesús se va, ¿qué va a hacer? Va a mandar el Consolador, quien te va a enseñar. Entonces, cuando estás leyendo la Biblia y estás obedeciendo en tu vida, estás leyendo y estás diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y el Espíritu te enseña. Y lo he vivido. Es la verdad. Te enseña. Y también nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. Bien, y con esto termino. Podríamos seguir hasta el final, pero no quiero quitarles más tiempo. Solo esta, una más. ¿Qué más nos va a dar Jesús para que no se turbe nuestro corazón? Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre la paz que el mundo ofrece y la paz que Jesús ofrece? Y con esto vamos a terminar. Cuando yo veo, no vayan a juzgarme, cuando yo veo Fox News, me dicen que el gobierno me está tratando de matar. ¿Están tratando de darme paz? Vamos a luchar contra el gobierno. Es paz. Y cuando miro, y no me juzguen, a CNN, me dicen, ¡el virus te está matando! Entonces, ¿estás tratando de comportarme? Yo no encuentro paz en las noticias. Oh, pero ellos piensan que están dándote paz. Este año es el año sin paz. Y como dijo Teodoro, no puedo estar más de acuerdo, he tirado la toalla en tratar de entender qué de veras está sucediendo ahorita. Porque siento que hay mentiras volando de los dos lados. Y no sé cuál creer. Entonces, ¿qué me queda? Una cosa clarísima. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te lo voy a decir todo el día. ¿Qué más hay? Bueno, hay esto. Hay hermanos de este lado y hay hermanos de este lado. ¿Qué más hay? Voy a amar los dos. Y tú y yo tenemos que hacer esto este año. ¿Qué más? Pues Jesús ofrece paz. ¿De qué manera? Dice, yo soy la vida. Yo ya maté la muerte por ti. Si confías en mí, no tienes que preocuparte por la muerte. ¿Qué dice el mundo? Pues no sabemos exactamente cómo va a ser tu muerte, pero te puedo ofrecer morfina los últimos días. ¿Eso no es paz? Jesús ofrece amistad que sacrifica, pero el mundo ofrece egoísmo. Jesús ofrece perdón si confiesas tu pecado, pero el mundo dice, justifícate, no es tu culpa, es su culpa de ella. ¿Cómo te habla con falta de respeto? Ignórala, vete con otra. ¿Y sientes paz? Espérate. ¿Cuántos conoces que han tomado esa ruta? Pregúntales. ¿Experimentaron paz? Lo opuesto. No es cierto. ¿Okay? Entonces el mundo no ofrece paz. No es cierto. Es un engaño. Pero Jesús sí ofrece paz. Confiesa tu pecado. Ahí hay descanso. Confía en Jesús, no temes nada. Es la paz que Él ofrece, es la paz que Él deja. No busques paz en otro lugar. Y este año ha sido perfecto para comprobarlo. No lo vas a encontrar. No importa cuánto estudies, cuántos artículos leas, no vas a encontrar paz. Solo en Jesucristo hay paz verdadera. No se turbe tu corazón, porque Dios es hospitalario, porque conoces el camino a su casa, porque conoces al que vive allá, es el Padre, porque sabemos a quién pedirle cuando estamos abajo, y porque Dios no nos dejará solos, porque Dios se manifestará a nosotros, porque Dios nos consolará, y finalmente, y no lo vimos, pero porque Dios nos protegerá de Satanás. Pero gracias por su paciencia. Vamos a terminar. Señor Jesús, es tiempo de que nosotros te obedezcamos y paremos de solo hablar de amarte, sino de mostrar nuestro amor hacia ti. Y esto lo entendemos bien, pero me siento como Pedro, inseguro por mi récord de falta de obediencia, en gran parte tal vez por flojera y por no querer perder mi vida. Pero no hay fruto ahí, no hay paz, y lo he experimentado. Y sé que tus mandamientos son puros. Sé que lo que dices es la verdad, y que el fruto es tan rico. Y quiero más, y lo quiero para mis hermanos y hermanas. Ayúdanos con tu Espíritu Santo para obedecerte. En el nombre de Cristo, amén.